suerte. Quizá me falte suerte nomás. Hay que esperar, macho. Hay que esperar. Hay que saber esperar y tener un poco de suerte, ¿viste? Hay que llamarla para que venga. Hay que atraerla. Hay que llamarla para que se quede. Suerte. Todo sirve, macho. Ventura, estrella, suerte, hermano, la suerte. Y que vuelen de acá. Que se las tomen estos, los Jetta, los Mufa, los Gafes. Tómenselas de acá. Creo que tengo un pálpito. Tengo un pálpito, ya sé. Suerte. Quizá me falte suerte nada más. Con Luro, su primera novela editada en 2016, la joven escritora Luciana Souza saltó a la escena literaria argentina con el relato de una mujer embarazada que trabaja en una estación de servicio de un pueblo en La Pampa, en Argentina, y que ante una situación atípica comienza a replantearse la vida en ese paraje caluroso e inhóspito de nuestro país. Su personaje busca salir, busca hacer otra cosa, quiere renovarse. La narración del capítulo de hoy está incluida dentro de Bogotá 39, una antología de cuentos y relatos seleccionados durante el iFestival de 2017 y que reúne a los 39 mejores narradores latinoamericanos menores de 40 años. Este relato tiene una estrecha vinculación con el personaje principal de Luro y está bajo el paraguas de ese anhelo, ese querer estar en otro lugar, viviendo diferente, sintiendo distinto. A este personaje también quizá le falte suerte, o mejor dicho, un lugar donde caer sin rasguñarse. Soy Santi Herrera y en este episodio de Proyecto Juglar, el 56, La Caída, por Luciana Souza. Lo último que pensó Oscar esa mañana de marzo cuando atendió el teléfono era que a las pocas horas iba a estar sacando el cadáver de su tío Agustín del modesto departamento en el que había pasado los últimos 50 años. No lo veía desde hacía 4 cuando el viejo le pidió a Oscar que le devolviera la llave extra de su caja de seguridad. Iba a sacar plata del banco. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Le preguntó entonces. Me lo voy a gastar. Viejo de mierda, pensó Oscar. Su jubilación era buena, no tenía familia y casi no salía de casa. Desde entonces no habían vuelto a hablar. Cuando recibió el llamado del vecino asustado por el olor que salía del departamento del viejo, pensó nuevamente en esa plata. La pensó y la deseó como si fuera una mujer hermosa. Le pasaba seguido eso de fantasear con un montón de plata. Un departamento y una buena suma de efectivo vendrían bien para terminar la relación con Malena y empezar de nuevo, un poco más cómodo. Quizá, incluso, podría dejar la oficina y abrirse el local de vinos que imaginaba hacía rato. Reemplazó el semblante sombrío y disconforme con el que atendía la ventanilla de sellos del registro automotor por una sonrisa luminosa que paseó por toda la oficina, unas cuantas estaciones de subte y 3 cuadras a pie. Unos metros antes de llegar al edificio donde vivía el viejo, ensayó una expresión que iría de la preocupación a la tristeza. Cruzó hacia la esquina en diagonal y jugó unos pesos en la quiniela al 47, el muerto. Cuando por fin llegó, encontró al vecino, descompuesto, y a 2 agentes de policía que le dieron el pésame y le advirtieron que tendrían que trasladar el cuerpo a la morgue. Oscar gestionó los trámites con la frialdad de un carnicero y una vez que la policía devolvió el cuerpo a la familia, lo enterraron en el cementerio de la Chacarita. Oscar se metió en el departamento ese mismo fin de semana. Hacía años que no entraba, pero recordaba todo con detalle. Era un 2 ambientes al contrafrente en planta baja con amplias ventanas al patio interno. El living espacioso había sido invadido por unos sillones marrones angulosos que combinaban con el empapelado a rayas en distintos tonos de maíz. Un modular lleno de juegos de copas ocupaba toda la pared frente al sillón principal. La habitación era algo menos excéntrica. Tenía las paredes blancas y una gran cama de hierro forjado con un respaldo exuberante que Oscar pensó que podría vender bien. Un placar modesto lleno de ropa y una mesa de luz con 2 cajones que revisó de inmediato. Un revólver descargado, algo de efectivo, cajas de remedios y 2 relojes importantes que se guardó de inmediato en el bolsillo. Oscar contó unos 1.200 pesos. No decidió enseguida qué hacer con el arma. Debajo del vidrio dejó la foto de su tío y su madre, que según sabía se sacaron en un verano de los 70 en Mar del Plata. La cocina parecía nueva. Una capa finísima de polvo recubría la extensa mesada de granito que terminaba sobre las hornallas, impecables. Pensó que quizá el viejo no cocinaría mucho. En una esquina, unos sobres con cuentas a pagar y algunos volantes del delivery. En la heladera, un sachet de leche vacío, algunos huevos y medio kilo de un jamón que comenzaba a ponerse verde. En el lavadero, diminuto, se acumulaban los diarios de los últimos 2 años. Oscar comenzó haciendo los muebles. Vendió los de la cocina, apenas ocupados, y la vajilla del modular del living a un comerciante del mercado de pulgas al que le apalabró la cama. Donó alguna ropa que ya no servía y decidió quedarse con una docena de camisas y pantalones que estaban intactos. Le tomó 2 semanas encontrar un paquete importante de dinero. Lo descubrió en un tacho de pintura vacía, en el lavadero. En pocos minutos contó los casi 70 mil dólares que estaban envueltos en un sobre de papel madera. Experimentó la satisfacción calculada y mezquina del que apuesta y sabe que cada tanto algo va a ganar. Enseguida pensó que no era suficiente, que debería haber más, pero igual se apuró a comprar un departamento de pozo en un edificio que estaban construyendo por la zona arbolada de Barracas. Ese mismo día, antes de que anocheciera, repitió la apuesta que hacía con frecuencia desde hacía años. 100 pesos al 32. El dinero. Se guardó un resto para una comilona y un buen vino en un bodegón al que usualmente iba con Malena. Una semana después, Oscar abandonó el departamento que alquilaba en Colegiales desde que las cosas habían empezado a ir mal con su ex esposa y se instaló definitivamente en la casa de su tío. Aún faltaba encontrar buena parte del dinero. Tenía el pálpito, y cuando tenía un pálpito, no fallaba. No permitió que nadie le ayudara y después de la primera revisión minuciosa empezó a golpear los azulejos de la cocina y el baño uno a uno. Levantó los zócalos, desarmó los muebles y abrió y examinó cada uno de los paquetes de ropa que guardaba en la baulera. En pocos días la casa se derrumbó. El polvo opacaba el color de los muebles y le agregaba un filtro amarronado a los vidrios que dejaban pasar cada vez menos luz. Todo lo que no pudo vender lo apiló en el centro del living. Allí apoyó libros, lámparas y otras cosas pequeñas, y pronto una montaña de objetos separó el living en 4 sectores. Los escombros, los papeles y los objetos sin valor irían a la calle. En pocos días la casa de Agustín pareció una obra en construcción, pero a la inversa. Trabajaba cada noche con una fuerza corrosiva, como si empezara cada vez de cero. De día se iba exhausto a la oficina. Se dejó crecer la barba, se descuidó con las comidas y alternó el sueño en siestas de 3 a 4 horas diarias, una a la tarde, otra al amanecer. Oscar no ignoraba lo que le decían en el laburo. Él también se veía desmejorado. El pequeño espejo del baño le devolvía una imagen que desconocía. Los pómulos altos y afilados, 2 aureolas azules bajo los ojos pardos, una lengua blanca y larguísima que sacaba por completo cuando se lavaba los dientes. El cuello flaco sostenía con cierta fragilidad una cabeza donde había más pelo que cualquier otra cosa. Pero no resignaría la plata faltante y creía que una vez que apareciera, eso según sus cálculos, sería muy pronto, iba a poder desprenderse del trabajo y, por qué no, tomarse un tiempo en alguna playa del sur donde recuperaría energía. Pero la plata no aparecía. Al mes le cortaron la luz y el gas por falta de pago. Oscar agudizó entonces los 5 sentidos como una fiera salvaje. Dejó de ir al trabajo, no tanto por una decisión, sino porque ya no podía levantarse luego de pasar noches enteras tratando de encontrar alguna pista. Buscaba con tal concentración que pronto pudo identificar las ratas en el taparrollo de la cortina que daba al patio y los 3 nidos de cucarachas que descubrió luego de dejar cebos en distintas partes de la casa. No se preocupó por desratizar o matar las cucarachas, pese a que el viejo guardaba reservas de veneno. Le bastó saber que en esos pequeños huecos tampoco había nada escondido. Una semana después, con la piel amarillenta y el hígado destrozado, se desmoronó y cayó en cama. Le sobraron los dedos de una mano para contar las veces que pudo levantarse por su cuenta. El mismo vecino que había encontrado el cadáver de su tío llamó a la ambulancia después de escuchar el llanto furioso de Oscar. Los estudios diagnosticaron un cáncer avanzado de páncreas. Apenas le dio tiempo para hablar con los chicos, hacer la sucesión de los departamentos y elaborar un testamento con la repartición minuciosa de los bienes que encontraran en la casa de Agustín. Su última voluntad consistió en una voluminosa apuesta al 17, la desgracia. Malena, su exmujer, decidió guardar ese dinero. Oscar fue enterrado a unos 30 metros del viejo. La reconstrucción del departamento fue bastante rápida. Su exmujer se ocupó de donar la poca ropa que aún quedaba a la iglesia, levantó las alfombras y renovó el baño. Decidió alquilar el departamento mientras los chicos hacían la universidad, y al tiempo Emilia, una de sus primas segundas que acababa de llegar a la ciudad, ocupó la casa de Agustín. Emilia era enfermera. Salía muy temprano todos los días y apenas regresaba se daba una ducha caliente y se acostaba a ver la televisión con un gato enorme de pelo brilloso que había heredado de su madre. Estaba contenta con el departamento. Compró un juego de jardín y llenó el patio de plantas que ordenó por tamaño y color. También le gustaba el barrio. De día era tranquilo a pesar de ser céntrico, pero toda la gente parecía de paso. Ya cuando anochecía y el cielo se convertía en un toldo violáceo, se abrían las ventanas inmensas de las casas bajas, y a través de las rejas era posible oler qué se cocinaba o ver el partido por televisión. En su primer día de Franco, Emilia invitó a Malena a almorzar. Los chicos estaban de viaje, así que podrían charlar tranquilas y ponerse al día. Malena trajo un vino para acompañar una carne rellena que Emilia haría al horno. No había cocinado todavía y pensó que necesitaba hacerlo para terminar de instalarse en su nueva casa. El día estaba fresco pero soleado y ambas estuvieron de acuerdo en sentarse en el patio a estrenar los muebles de plástico. De alguna manera, sin mencionarlo, las dos sentían que empezaban de nuevo. Se entretuvieron con la anécdota del médico de guardia que había invitado a salir a Emilia y quizá por eso no se dieron cuenta enseguida del humo espeso y negro que venía de la cocina. El olor llegó al patio y Emilia saltó de la silla como empujada por un resorte, mientras su prima empezó a tentarse de la risa. En la cocina era casi imposible abrir los ojos. Emilia estaba furiosa. Era la primera comida que preparaba en la casa y ese no era un buen signo. Con dificultad apagó el horno y abrió puertas y ventanas de la cocina para ventilar el espacio. Unos minutos después sacó la bandeja con la carne. Estaba cubierta de polvo negro, pero aún parecía cruda. El horno tardó un rato en enfriarse. Recién entonces sacó las asaderas y desarmó el gabinete interior. Encontró una alfombra de papeles verdes, rotos en pedazos irregulares, que terminó de sacar con una espátula poco antes de que anocheciera. Esto fue Proyecto Juglar. Si te gustó, compartilo. Seguime en Instagram como @proyectojuglar. Búscalo en YouTube y en tu plataforma favorita de streaming. Hasta el próximo episodio y gracias por escuchar.